Esta mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba a mi plan.
Bueno, bueno, qué temazo de Don Patricio nos trae hoy Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, analista independiente. Alberto, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, de playa, eso es lo que tengo, por eso ponemos hoy esto.
Desde luego, contando lunares en la playa. Ay, Dios mío, pues sí, sí, sí. Qué ganas de playa, qué ganas de mar, qué ganas de un poquito de sol, sobre todo después del confinamiento, duro confinamiento, que no teníamos ni suficientes minutos al día para exponernos a un poquito de vitamina D. En fin, pero bueno, ya llegamos poco a poco, Alberto, y además con este temazo pues todavía con más ganas. De todas formas, yo me quedo con una palabra o una frase en concreto de esta, bueno, de hecho, esta parte con la de vente vacila un poquito, Alberto. A ver, ¿tenemos algo ahora mismo que nos esté vacilando en el mercado de renta variable?
Hombre, nos ha estado vacilando durante un tiempo Wirecard, que es la que
bueno,
nos ha estado, vamos. ¿Y por qué es muy importante comentarlo? No ya como algo inmediato, que es lo que vosotros estáis haciendo fenomenalmente, sino como algo que el especulador debe tener muy presente de cara a futuras ocasiones. Fíjate, yo en muchas veces he comentado que hay que tener siempre en la memoria qué sucedía con Volkswagen cuando le pillaron en su día haciendo trampas con los escapes. Y es que hace unos meses, bueno, probablemente ya hace año y pico, se publicaba un documental de Netflix en el que, bueno, una especie de vendetta americana del automovilismo alemán, en el que explicaban todo el proceso que se había vivido antes de que se publicara esa noticia a nivel global. Durante los meses anteriores a conocer nosotros las noticias de las trampas que hacía Volkswagen con los escapes, se habían producido muchas reuniones y muchas reclamaciones por parte de estadounidenses, investigadores, que efectivamente habían detectado esa trampa, ¿no? Y era muy importante, yo siempre comento que es muy importante seguir las fechas que figuran en el documental, porque lo que se refleja en la cotización de Volkswagen es que la cúpula de la compañía marcaba un techo durante todo ese proceso en el que ya iban siendo cada vez más conscientes de que se iba a organizar un escandalazo, y el valor caía de una manera que nadie entiende por qué. Porque el resto de la bolsa alemana subía sin más, sin mayores problemas, y el que de algún modo daba la nota negativa era Volkswagen. Claro, a los 6 meses, cuando ya el valor había descendido, tengo aquí el gráfico, fíjate, marcaba máximos justo en marzo del año 15, del 2015, en 254 euros. Desde 254, mientras el mercado alemán sube, comienza una caída, además muy fuerte, si alguien puede que se abra el gráfico, de un 37% en 6 meses, y en contra del mercado alemán. Hasta que, una vez que está cotizando en 161 euros, se publica efectivamente la noticia y se desploma justo ya en la apertura del día siguiente otro poco más. Digo otro poco más porque el grueso de la gran caída ya lo había realizado. Claro, ¿por qué explico esto? Porque si ustedes ahora van al gráfico de la que hoy estamos hablando tanto, de Wirecard, verán algo muy similar. Hoy se está diciendo que efectivamente Wirecard tiene una caída durante la sesión de hoy, pues ni más ni menos, si tenemos en cuenta el cierre del viernes, en zonas de 105 euros prácticamente, 104 y pico, pues sí, estaríamos hablando de un descenso pues ni más ni menos que del 80% en 2 sesiones. Sin embargo, la caída de Wirecard no comienza ahí, porque cuando un valor está dentro de un sector, por ejemplo, el sistema de pagos de Wirecard, pues viene bien echar un vistazo a los demás valores del sector. Por ejemplo, PayPal. PayPal lleva marcando nuevos máximos históricos durante los últimos meses, incluido coronavirus.
Sí.
Sin embargo, Wirecard, en el año 2018... comienza una caída más que sospechosa, mientras también su índice de referencia no había entrado todavía en el DAX, pero mientras el mercado alemán marca nuevos máximos, Wirecard, ya comienza un descenso de 200 euros hasta el viernes pasado cotizaba en 100 euros. No ha sido tan vertical como el de Volkswagen, ¿Pero por qué se produce esta caída de antemano? Porque saben desde dentro que tarde o temprano, o más temprano que tarde, les van a pillar.
Claro, entonces van vendiendo posiciones sabiendo lo que va a ocurrir.
Eso es, van vendiendo y lógicamente el inversor que no tiene la información, que efectivamente sí tienen los directivos de la compañía, ve que su inversión lógicamente va mermando y no entiende por qué. ¿Por qué explico yo todo esto? Cuando a ustedes les digo que sigan el gráfico, es porque realmente la realidad de una cotización se ve en lo que está haciendo, no en lo que les cuentan las compañías. Yo en el año 18 lo explicaba con los bancos, que iban a caer mucho porque se veía una campaña propagandística enorme. Y fíjense lo que han caído. Luego, lo normal es que los bancos españoles, hombre, no del calado de lo que ha hecho Wirecard, pero sí que lo más normal es que nos vayan dando noticias negativas, porque es la propia cotización la que está adelantando lo que va a suceder. La semana pasada hablábamos de que, efectivamente, todo el mundo, después de una burbuja bursátil enorme, podía pensar que el mercado iba a caer. Sin embargo, nunca somos realmente profetas de la realidad. Es decir, nunca realmente esperábamos que el mercado cayera como ha caído. Esperábamos que hubiera algún descenso, pero no con la verticalidad que ha caído. A eso ayudó mucho el COVID. Bueno, pues con eso sucede igual. Cuando ahora se habla de las caídas de los bancos, hay muchísima gente que dice, hombre, es que era lógico, es que era lógico. Claro, como nos resulta muy hostil a nosotros vivir en un mundo en el que no nos enteramos de nada, porque las situaciones se producen de manera sorpresiva, para que podamos estar en la bolsa de una manera más amigable, debemos sentir que el tremendo batacazo de los bancos españoles se veía venir, cosa que no era cierta. Casi nadie lo veía venir. Algunos sí lo veía venir, pero casi nadie lo veía venir. Entonces, lo que pasa con Wirecard es muy importante que se mire en el gráfico de los últimos años, porque efectivamente la trampa estaba ya en el gráfico. Otra cosa es que sí, pasa como con las caídas del 29, ¿no? La crisis del 29. En el año 29 en Estados Unidos todo comienza un 3 de septiembre. Sin embargo, todo el mundo te habla del, no sé si es martes, jueves, negro, rojo o ultravioleta. No, ese día es un día más dentro de un proceso que hay que analizar de manera global, porque el 3 de septiembre, que es cuando marca el techo del Dow Jones, probablemente ese día o esa semana se acumulaba un sentimiento brutal, y es ahí donde el especulador tiene que observar qué sensaciones podía haber en ese momento para que todo el mundo comprara sin cuartel. Bueno, pues con esas empresas que ahora nos están diciendo que las cosas, que si 1.900 millones de euros, que seguramente no aparecen, nos lo están diciendo hoy, 21 de junio de 2020, echamos la vista atrás y nos encontramos que hace 2 años ya eran conscientes de que esto se iba a destapar. Por eso caen contra lo que está haciendo la empresa puntera de su sector. PayPal está subiendo como un cohete y, sin embargo, esta estaba cayendo ya con mucha anterioridad. Pues ahí está la trampa. De ahí lo importante de seguir los gráficos. Es vital.
Y, Alberto, por extrapolar este caso de Wirecard a la banca que mencionabas, por tanto, lo que se nos está diciendo ahora mismo con las caídas de la banca es algo similar a lo que se nos estaba diciendo en Wirecard desde esos máximos que tocaba en el año 2018, ¿no? Todo ese descenso que hemos ido viendo, el descenso que estamos viendo ahora en la banca, podríamos de alguna forma relacionarlo con aquel secreto que decíamos que tenía la banca de alguna forma, que estábamos viviendo estas caídas, pero que todavía no se ha desvelado y no sabemos qué es.
Vale, tenemos dos formatos en cuanto a ese, entre comillas, secreto. Es, o bien, va a ser una temporada especialmente prolongada de caídas y, sobre todo, formando esa especie de lo que se llama en análisis técnico un suelo durmiente. Que, por cierto, hablando de suelos durmientes, con motivo de una pregunta de Crazy Trader que hizo la semana pasada en mi cuenta de Twitter, tenemos una excusa muy buena para explicar algo sobre los valores que están haciendo suelos durmientes y que son valores de pequeña capitalización. Tienen mucho peligro, pero como los oyentes se van a encontrar con esos valores sí o sí a lo largo de su vida de especuladores, hay que por lo menos hacer algunas prevenciones sobre ese tipo de precios. Pero hablando de lo de los bancos, hay dos posibilidades, dos formatos. O bien, están durante mucho tiempo con un goteo bajista tedioso y, lógicamente, eso lo que ocultará es que el negocio no era como nos decían. Ahí cuando en el 18 nos decían que presentaban resultados récord, que así lo hacían Santander y BBV, en realidad lo que sabían es que venían vacas muy flacas, porque ya lo estaban viendo en las cuentas, asignaban a ese periodo de 2017, que lo publicaban en 2018, asignaban a poder ser todo lo bueno para que la gente comprase títulos de bolsa mientras comenzaban las caídas, y ahora se viviría durante unos años todo lo negativo. Ahora bien, puede pasar que no sea algo así, puede pasar que realmente hay algo muy negativo larvado dentro de las cuentas o dentro del negocio, concretamente de la banca, y seguramente banca española y alemana. Uh-huh. Y es que, no hablo de Wirecard, a mí eso me parece que es muy poco probable, porque incluso aunque hubiera ese tipo de cosas, bueno, los escándalos en la banca se tapan por parte de los políticos con bastante facilidad. A Wirecard se le puede dejar caer, pero a los bancos no es tan sencillo. Uh-huh. Entonces, lo más normal es que, bueno, pues en algún momento nos digan, estábamos fatal, creíamos que estábamos de maravilla, pero un día abrimos el cajón y debíamos 500.000 millones de euros. Una cosa tan absurda como esa, pues es la que la banca te hace creer, porque son así. Pues eso puede pasar también, que sería otra modalidad. Pero bueno, lo que sí estaba claro ya en el 2018, cuando empiezan a caer los bancos, es que había algo negativo que les iba a hacer caer muchísimo. Y ya han caído el Santander, BBV, ya ha caído 60%+. Y no tienen pinta de haber dejado de caer. Con lo cual, ojo, porque hasta que no conozcamos o nos admitan ellos que la cosa estaba mal, ya sea porque el negocio está mal o ya sea porque ocultan algo en sus cuentas, no hay que estar pendientes de un giro al alza, porque lo más normal es que no se produzca.
Uh-huh. Venga, pues nos quedamos con toda esa referencia y con el buen análisis precisamente de todo lo que se ha estado viviendo en Wirecard, por de alguna forma resumirlo o al menos atacarlo, que era muy importante, Alberto. Y me están haciendo gestos diciéndome que hay muchos WhatsApps, y también yo estoy teniendo ahora mismo muchos correos abiertos, así que Alberto, si te parece, vamos a empezar ya a darle cabida a muchas de las consultas que nos están dejando los oyentes. Les recuerdo, estamos hasta las 7 de la tarde con Alberto Iturralde, es una hora de consultorio, de análisis técnico, así que bueno, una hora de servicio entero, única y exclusivamente para los oyentes de Capital Radio. Así que venga, vamos a empezar precisamente con ese primer audio de WhatsApp.
Hola, buenas. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre BBVA. A ver, que me dijera soportes a partir del cual hay que vender el valor y hasta si le ve recorrido, hasta dónde lo ve. Venga, gracias, enhorabuena por el programa.
Vale.
Venga, pues banca.
Sí. Si yo tuviera que especular con BBVA, yo ahora me plantearía lo siguiente. Fíjense, durante estos 3 meses yo he insistido muchísimo en la pequeña parte del capital. ¿Por qué? Porque es probable que el aburrimiento que hemos vivido en la sesión de hoy, no sé si será una tónica general, pero no les extrañe que pueda serlo. Es decir, que veamos a los valores como BBVA, como Santander, incluso igual Telefónica, que ya está de nuevo paquete de bolos, pues vean, teniendo ciertos rebotes con una volatilidad tan enorme que veamos, pues por ejemplo, como hemos visto al BBV durante estas últimas 6 semanas, rebotar desde pues casi un 50%, desde mínimos en 2,50 hasta 3,70 y recortar sin un giro, es decir, así, porque yo lo valgo, me doy la vuelta y ahí te quedas, un 18%. Entonces, eso solo se puede sobrellevar y solo se puede aprovechar en el mercado si tenemos los niveles muy amplios, es decir, no buscamos un soportito ceñido ni cosas de esas, y sobre todo, pues ya que vamos a tener un soporte amplio, también el objetivo que sea amplio. Como el gráfico te marca claramente que la resistencia más importante va a ser el nivel 4 euros, es justo la zona que rompía durante el COVID, pues, por cierto, Marta, tenemos que comentar lo que te he dicho antes de Berkeley, y tenemos que comentar varios valores que te he estado mirando del extranjero, porque como en España tenemos un Arial, por si quieres que los comentemos luego de cara a posibles operaciones de los oyentes.
Vale.
Entonces, el caso del BBV, con muy pequeña parte del capital, objetivo 4 euros, y el stop, está ahora mismo cotizando el BBV en 3,06, y el stop muy amplio también, niveles de 2,70, cosa así, pero muy pequeña parte de capital. Y ya saben, esto de sigue usted pensando que es muy dado cuando damos estrategias como mercados volátiles con mucha amplitud. Miren, a ver si nos lo evitamos.
Venga, pues bueno, de todas formas, esos valores que me decías, Alberto, los vamos a dejar para los últimos minutillos, así nos quedamos con ese buen sabor de boca. Y venga, vamos con otro audio entonces.
Buenas tardes, Luis de Madrid. Alberto, cuando Farmamar, valor denostado por ti desde hace muchísimo tiempo, estaba a 1,60, nos dijiste que no entráramos en el valor porque era para terminar arruinándonos. A 7,70, ¿sigues pensando lo mismo? Gracias.
Sí, lo sigo pensando desde que estuvo la última vez en 9 euros y cayó hasta 0,50, un euro. Sí, es un valor para arruinarse. Y no se preocupe, usted no me haga caso, usted haga lo que quiera y dentro de unos años me lo cuenta. Sí, esto es muy sencillo. Yo no tengo ninguna necesidad de contrariar a los oyentes. Yo les puedo hacer la pelota. Bueno, no me sale muy bien hacer la pelota a nadie. Pero bueno, llegado el caso podemos hacer levantar la pierna, ¿no? A ver si les gusta. No. Yo les digo lo que creo que va a ser lo mejor para ustedes. Entonces, si no les suena bien, plantéese por qué yo estoy dedicando una energía o un tiempo o un discurso a explicarle algo que a usted no le va a sentar bien. Claro, lógicamente, el que consigue el cariño de la gente es el que les dice a ustedes que se metan en todas estas basuras de valores que luego tienen como Farmamar un recorte que realiza desde 22 euros, 21 euros, os lo voy a explicar. Sí, desde 21 euros en el año 2000 hasta marcar mínimos en el año 18, es decir, 18 años cayendo desde 21 euros hasta 0,80, entonces, si usted, eso que le estoy relatando es una realidad del precio, de 21 a 0,80 en 18 años. Si a usted no le parece un valor para no estar, pues no sé, yo no le voy a poder convencer. Me parece una obviedad. Este y todos los chicharros, valores de estos que nos vamos a hacer ricos enseguida, estos días en Estados Unidos están que trinan porque hay un montón de compañías relacionadas con la temas farmacéuticos que están aprovechando lo del COVID para colocar títulos en bolsa, antes de caer, lógicamente. Pero están las pequeñas y también están las grandes, porque ya Moderna, la de la vacuna, que puede ser que consiga la vacuna, pero Moderna ya las entrevistas que se hacen a sus responsables se realizan con el gráfico del valor detrás. Entonces, si no entendemos el mensaje que nos están queriendo mandar, cuando un presidente, como se ha hecho en Farmamar, va mucho antes a emisoras financieras que a emisoras generalistas, es que estamos muy perdidos. Y sí, mi obligación es que a los oyentes no les roben el dinero en valores así. De ahí que yo siempre diga que Farmamar, Coavi, todos estos valores para mí son muy denostados y van a seguir siéndolo.
Venga, pues nos quedamos precisamente con esa referencia, porque además es cierto, Farmamar la semana pasada vivió, vamos, una jornada tras jornada, pues de mucho furor bursátil, por así decirlo, así que bueno, era una
pero
cuestión.
Fíjate que sí. el 24 de abril, cuando yo me estoy oliendo que la van a empujar para arriba, con Luis Vicente, yo lo digo, ojo, esto tiene pinta de que la van a subir para dar una buena noticia.
Sí, sí.
Si alguien está, que no debería estar, es en el lado largo y nunca en el lado corto. Bueno, pues claro, es que se está viendo que van a hacer la trampa. Claro, de ahí a que yo proponga aprovecharlo nunca, porque es muy peligroso.
Es decir, ahora mismo, para quien esté, salirse.
Eso es como por ejemplo, cuando alguien me dice, bueno, ¿y tú en qué gráfico especulas en el DAS? Digo, yo en 15 minutos. Coño, pues ese es el bueno, ¿no? Digo, no, para ti no. Para mí sí, porque yo estoy todo el día con ello y vivo con ello, pero para una persona que no tiene experiencia, no. Entonces yo a nadie le aconsejo que especule en el futuro del DAX. Y ahora me llama alguien y me dice, hija, es que usted denosta el futuro del DAX. No, es que entiendo que para hacer ciertas cosas en bolsa hay que tener muchísima experiencia. Entonces, yo lo de Farmamar lo veo que lo van a hacer. Pero lo último que puedo hacer yo es recomendarle a nadie que se meta en ese jardín. Claro.
Venga, pues nos quedamos con esa referencia para Farmamar. Tenemos todavía un poquito de tiempo antes de hacer una breve pausa, así que venga, vamos con otro audio mientras tanto.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Alberto Iturralde sobre Renault. Las tengo compradas desde 18. Gracias.
Vale, Renault, Alberto.
Mira, hoy echaba un vistazo a muchos valores europeos para poder traerte alguno chulo, ¿no? Y ahí he conseguido varios. Y he pasado mis ojos por Renault y de verdad, o sea, miren, él las tiene muy bien compradas. Porque Renault en toda esa zona, para que se hagan una idea, viene cayendo desde el año 18, desde 100 euros, ha llegado a marcar unos mínimos en 12,90, pero ni tan mal, ni tan mal, porque esa zona, en el muy largo plazo, es decir, si tomamos el gráfico desde el año 95, es de soporte. Pero estaríamos especulando con probabilidades de que ese soporte aguante, que es muy probable que lo haga, pero sin una tendencia que a ti te deba hacer pensar que el valor va a subir. Y tampoco tiene un giro. Es decir, no tiene un giro al alza que digas tú, hombre, es que ha llegado a esos mínimos que eran soporte, ha dibujado una figura de vuelta al alza y tiene toda la pinta de subir. Pues no, no lo ha hecho. Con lo cual, yo sí, es posible que rebote más durante los próximos meses, hasta 30 euros, porque tiene una gran sobreventa, pero no es un valor para estar. Y si quiere un stop, pues zonas de 19 euros. Cotiza ahora mismo en 21.
Vale. Nos escribe Roberto, oyentes@capitalradio.es, y nos dice, ¿cómo ve Alberto entrar largo en Mediaset, que ha salido del IBEX 35?
Es muy inteligente plantear que un valor que sale del IBEX 35 deba ser un valor en el que nosotros estemos con la predisposición de comprar. ¿Por qué? Porque cuando todos los fondos tienen que vender esos títulos, alguien los tiene que comprar. Y para que el valor no se desplome, normalmente el que entra comprador es el núcleo duro de la entidad. Claro, si miramos al gráfico de Mediaset, vemos que justo en la zona que ha marcado durante los últimos meses, tiene unos mínimos fortísimos marcados en el 2009 y en el 2012. Yo les sugiero a los oyentes que lo abran el gráfico con su total amplitud. Desde el año 2004, que sale a cotizar, el valor ha marcado en esa zona, donde ha marcado también mínimos con el coronavirus, unos mínimos importantísimos. Bueno, pues aquí un poquito lo que hemos comentado con el caso de los bancos. Con muy pequeña parte del capital, con mucha paciencia y con más miedo que otra cosa, si el valor baja de 2,50, que es el soporte, se puede estar. Cotiza ahora en 3,11 y el rebote, si es que lo tiene que hacer, pues podría ser hasta zonas de 4,50. Pero, ya saben, paciencia, poquita parte del capital y stops.
Vale. Venga, Alberto, a ver, nos queda un minuto, así que ya nada, vamos a irnos en breves, vamos, volvemos en nada, nos vemos un poquito, a hacer una breve pausa, volvemos, y mientras tanto, yo recuerdo a los oyentes que nos pueden seguir tanto llamando al 912-83-33-33 como dejando un mensaje de WhatsApp 687-050600, como también escribiendo correos a oyentes@capitalradio.es, pero también, si quieren hacerlo a través de la app, que últimamente veo que ahí tenemos muchos oyentes, pues que están, bueno, que nos están dejando consultas desde ahí, perfecto, y también por Twitter, ¿vale? Estamos mirando todas las vías precisamente para que entren todos los oyentes posibles. Así que, Alberto, tampoco te muevas, volvemos en breves.
Venga.
Ya sabe la verdad que conocerte no traba mi planes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
¿Necesita alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arkia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arkia Profim Banca Privada.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. 30 años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país.
Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el S&P 500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades.
Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las 7 horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTB.es, muchísimo más que un broker online.
XTB.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En Einforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los ERTEs por fuerza mayor?
La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.
Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio, la genuina radio económica.
Buongiorno, buonasera, il signori e la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patrizio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, brizzo, bruschetto, pizza tropicale, banconardo, 50 Coca-Cola grande, spero che disfruten del disco de Patri.
Vente, vacila un poquito.
Y en Mercado Abierto estamos vacilando un poquito con Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Alberto, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Perfecto. Venga, vamos con una consulta que nos llega a través de oyentes@capitalradio.es. Nos escribe Julio y dice, agradecería si pudiese entrar esta consulta para el señor Iturralde. El vencimiento de futuros del pasado viernes da lugar a una nueva entrada de futuros con vencimiento el 18 de septiembre, muy próximo a las elecciones de Estados Unidos. Por ello, le pediría al señor Iturralde si del análisis técnico de los gráficos de Estados Unidos y por proximidad del de DAX en Europa, si se puede determinar cuál será el movimiento y hasta qué niveles en este trimestre hasta el vencimiento, o si bien se moverán separadamente Estados Unidos y DAX europeo.
Sí, lo último, separadamente, y explico por qué. En diciembre, hace cosa de 6-7 meses, yo explicaba lo que más probablemente sucedería durante este año, y decía que los mercados ya no podían subir como antes, pero que lo normal es que, dado que Donald Trump ha ayudado tanto al sistema financiero durante su mandato, Estados Unidos, el sistema financiero en Estados Unidos, correspondiera a Trump con un mercado en sensación de bonanza. No sé si eso no lo podemos adelantar nunca, ¿no? Si subiendo como un cohete, pero en el peor de los casos, es decir, si tiene que todo que caer, manteniéndose. Bueno, pues ahí lo tienen, se está manteniendo. ¿Y por qué yo decía, digo, no, y Europa recortar más o estar más débil y España caer más que los demás? Si ustedes miran la intervención además en Canal 24 Horas y además contigo también, consultorio, sí, último del año, que preguntabais por un valor que se puede hacer en el año 2020 y tal. Bueno, pues, ¿por qué explicaba yo eso? Porque Europa ya ha realizado todos sus periodos importantes electorales. Lo realiza el año pasado, las elecciones europeas y concretamente en Alemania también hay un proceso electoral, y en España se producen varios procesos electorales, porque, bueno, varios, que si no llegan a poder pactar, se vuelve a hacer elecciones, se habían hecho en abril, se vuelven a hacer en noviembre, y eso lo que implica es que en Europa, por así decirlo, y en España concretamente, todo el pescado está vendido, con lo cual no tienen, el sistema financiero no tiene absolutamente ningún compromiso con los partidos para subir los índices para que generar una bonanza económica. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Con lo cual, lo normal es que allí suban. Usted dice que el vencimiento septiembre, cerca de las elecciones. No. Es posible que para septiembre o en septiembre comience un movimiento de maquillaje positivo en Estados Unidos. Pero las elecciones creo que son noviembre.
Noviembre,
entonces, sí. Entonces, no estamos cerca. Estamos en el medio del vencimiento. No tengan... Es que, joder, es que es terrible. Esto es como lo de Repsol. Ahora cuando hay Repsol, la moto hay que dejarla. O sea, no podemos coger la moto y la moto ya no funciona y nosotros seguimos subidos a la moto. Lo de los vencimientos tenía su lógica porque yo estaba buscando por tierra, mar y aire cuál era el indicio que nos podía hacer pensar cuándo el mercado se pudiera girar al alza. Uh-huh. Y lo cacé con los vencimientos. Yo días antes lo explicaba, el sistema financiero está bajista desde diciembre, no les extrañe que hayan tenido que cerrar todas esas posiciones bajistas para este final de vencimiento en marzo y a partir de ahí el mercado pueda rebotar. Bueno, pues lo clavamos. Pero no significa que ustedes tengan que estar pendientes del vencimiento, porque eso es tremendamente confuso. Fíjense la semana pasada, un oyente nos preguntaba, con cierta lógica, ¿no? Siguiendo esa pauta, no, entonces en junio va a estar arriba. Y yo decía, no se fíe ni media. Bueno, pues ya lo ven. Mm. El viernes pasado el mercado estaba totalmente parra.
Sí,
o sea, no había nada.
No había ningún tipo de movimiento extraño, ni volatilidad,
claro.
Nada.
Claro, entonces, por eso les digo que cada momento tiene su lógica que apliquemos un criterio. Y es normal y está muy bien que ellos tomen la pauta y la intenten aplicar. Pero sigan siempre ese criterio que yo también les intento inculcar del matiz, de la astucia, de decir, no siempre va a ser igual, porque si las pautas se repitieran de una manera casi descarada, con eso de los vencimientos, todos los vencimientos algo significativo, al final los especuladores lo aprenden. Y como lo aprenden, pues el sistema financiero lo tiene que cambiar. Por eso hay que tener esa picardía de no esperar que siempre se vaya a producir una pauta.
Uh-huh. Venga, pues nos quedamos con esa referencia y vamos con un audio de WhatsApp al 687-050600.
Buenas tardes a todos y enhorabuena por el programa. Hoy apetece pincharle un poquito al magnífico don Alberto Iturralde y voy a empezar diciéndole esas palabras que no le gusta escuchar nada. ¿Sigue usted pensando que sería bueno comprar Lufthansas? Las compré a 10,68 y me ha saltado el stop hoy a 9,60. No sé si recomprarlas un poquito más abajo. Ya me dirá. Muchas gracias.
No, Alberto.
Vamos a ver. Que si yo sigo pensando. Yo planteé una estrategia. La pregunta que tengo que hacer yo a él es si yo, y le agradezco que nos siga, pero si él no interpreta cuando yo doy una estrategia, que estoy dando una estrategia. Porque ya que la pregunta es si yo sigo pensando algo, yo también le hago una pregunta a él sobre el pensamiento. ¿Usted qué piensa que estamos haciendo cada vez que planteamos una estrategia? Claro, estrategia es una estrategia. Ya está. ¿Cómo que sigue usted pensando? Yo lo que creo, en general, en el mercado en general, es que las compañías que han sido especialmente damnificadas, lo más normal es que tengan esa sobreventa que han vivido durante estos últimos meses, se vea resuelta al alza, ¿no? Pero no al alza en plan como hemos vivido, ¿no? Con los valores de toda la vida funcionando bien estas últimas semanas, ¿no? Con Endesa y Ferrovial, los alcistas de siempre. No, pero desde luego que el núcleo duro de Lufthansa, IAG, Boeing, Airbus, todos tienen que estar compradísimos. Pero claro, esto es una estrategia. Si usted le salta el stop, porque yo he dado un stop, y ese stop se ha roto, pues no hay que estar, y ya está.
Uh-huh. Venga, pues eso para Lufthansa. Vamos con una consulta que además vamos a aprovechar para hablar de un valor del que yo quería hablar esta tarde contigo, Alberto. Así que venga, vamos con el audio.
Hola, buenas tardes, Marta y Alberto. Enhorabuena por el programa. Os quería preguntar por Almiral. Estoy comprado a 11,70... y quería saber la opinión de Alberto de cómo le puede sentar este cambio al IBEX, si es para bien, para mal. Muchas gracias.
Venga, la recién llegada, Alberto.
Mira, si Almiral tuviera una tendencia alcista de estas de libro y durante los últimos días esa tendencia alcista hubiera frenado, yo a usted le diría que lo más normal es que Almiral, con su entrada al IBEX, haga lo que muchos valores que entran al IBEX hacen, que es un techo para caer. ¿Por qué? Pues porque los fondos tienen que, para respetar sus normas, muchos de los fondos que indexan al IBEX tienen que comprar títulos de Almiral, y eso se lo vende el núcleo duro de Almiral. y a partir de ahí el negocio redondo se produce si el valor cae para ese núcleo duro. Pero claro, es que está muy lateral desde que salió a cotizar, superlateral, a bandazo continuo. Yo siempre hablo de Indra, técnicas reunidas, valores superlaterales del mercado español. Pues Almiral es otro tanto de lo mismo. Entonces, no tengo ninguna opinión sobre lo que pueda hacer, porque no hay ningún indicio que me haga pensar o inclinarme en un sentido o en otro. Como durante las últimas semanas ha rebotado, porque con todo el coronavirus también tuvo su punto negativo, ¿no? Venía cayendo antes del coronavirus, venía cayendo desde niveles de 18 hasta 9, que marcó de mínimo con el coronavirus, es decir, un 50% en muy pocas semanas. Hombre, pues lo normal es que como ahora ha rebotado desde 9 hasta 13, pues hombre, pues sí, podría hacer un techito ahí en ese rebote y recortar. Pero no tengo nada, no veo absolutamente nada en Almiral que me haga pensar una cosa u otra.
Vale, muy lateral, por tanto, ¿no? Definiríamos Almiral.
Sí, súper lateral.
Vale,
sí,
vale. Venga, pues nos escribe Enrique y plantea dos cuestiones, Alberto. Bueno, la segunda es analizar Louis Vuitton, ¿vale? Pero la primera nos dice, respecto a lo que comenta el señor Iturralde de leer los mercados, este momento de incertidumbre noticiaria con rebrotes sobre valoración de empresas, etcétera, ¿lo ves como que quieren que vendamos para las manos fuertes comprar o hay que estar en alerta por una fuerte corrección? Sobre todo, habiendo visto la subida y que entramos en verano, meses de volatilidad últimamente.
Vale, muy bien. La pregunta es muy interesante y se la agradezco. Y además ha preguntado por Louis Vuitton, que quería yo hablar de Louis Vuitton. Bueno,
venga.
Mire, sobre la pregunta que usted hace. En el mercado, el sistema financiero no está interesado en que usted compre o venda. Está interesado en que usted compre o venda, pero también está interesado en que usted no compre o no venda. ¿Por qué? Porque cuando la subida se está produciendo hacia algún sitio, las noticias que usted va a escuchar no son noticias para que usted salga corriendo de la bolsa. Son noticias para que usted no se lance a comprar. Ya le darán las noticias para que se lance a comprar más adelante. Entonces usted dice, no, ¿quieren que vendamos? No, lo que no quieren es que ustedes compren. Por eso seguimos con esa especie de efectos negativos que van a vivir las empresas al respecto del coronavirus. Entonces yo en marzo, cuando más o menos ya estaba viendo que lo iban a girar al alza, yo les explicaba a ustedes, digo, bueno, cuando esto haya subido y tenga que recortar, les dirán que todo es todo lo contrario. Es decir, que todo ha sido un mal sueño, que efectivamente ha sido todo muy malo, pero que ahora va a ser muy bueno y que ustedes tienen que comprar. Y cuando a ustedes les digan eso, el mercado ya habrá subido. Pero mientras tanto, lo que a ustedes les dicen es, no compres, ¿a qué vas a comprar si esto está fatal? Y, ojo, incertidumbre utilizada para la incertidumbre. Yo es que en la bolsa, desde que me dedico a la bolsa, siempre hay incertidumbre. Lo que pasa es que tú estás viendo cuál es la intención de quien da las noticias. Por ejemplo, la señorita Lagarde se podría callar. Podría decir, hombre, hoy me toca hablar, ¿no? Pero voy a hablar, pues yo qué sé, de si se ve mucho calimocho en el País Vasco. Porque muchas veces las conferencias que dan es para decir cosas sin ningún sentido. Pero no. Lagarde les dice que no, cuidado, ¿eh? Cuidado, que la cosa va a ser peor de lo que pensamos. Bueno, pues cuando dice eso, en lugar de contar una boutade o una cosa sin sentido, como hacen siempre, es porque a ustedes les está queriendo transmitir algo. No que ustedes vendan, sino que no compren. ¿Vale? Y esa es la idea. Es decir, que cuando llegue el momento de que ustedes tengan que comprar, porque el mercado seguramente va a recortar, saldrá Lagarde y les dirá, hombre, pues no estábamos a mal, ¿eh? La cosa parece que funciona. Entonces, ahí sí que ustedes tienen ya que empezar a echarse a temblar. Uh-huh. Y Louis Vuitton,
sí.
Miren, el 27 de enero, con la señorita Laura Blanco, hacíamos bromas porque se había hecho correr por el mercado que Louis Vuitton, bueno, que los chinos con el coronavirus...
No iban a comprar.
Ya no compraban bolsas. Ya a partir de ahora iban a llevar servilleteros para de lujo. O sea, lo cual era, yo he utilizado la expresión del género idiota, bueno, pues literal. Y yo explicaba que ese tipo de noticias se realizan de manera interesada normalmente por la propia compañía para obtener un resultado, ya sea porque quieren echar gente a la calle o ya sea porque quieren comprar títulos. Bueno, pues porque ahora hay que volver de nuevo a lo de entonces. ¿Qué pasa con Louis Vuitton? Una empresa que iban a dejar los chinos de comprar bolsos de Louis Vuitton. Hombre, entonces habrá caído mucho, ¿no? Pues abran el gráfico. Abran el gráfico y vean lo que ha pasado con Louis Vuitton. Porque efectivamente ha pasado lo que tenía que pasar. que ha sido de las que en Francia más ha recuperado. Estamos hablando de que cuando nos contaban lo de los bolsos de los chinos, estaba en 400 euros. Bueno, pues el máximo que ha marcado durante las últimas semanas está en 405 euros. Para que vean ustedes cómo funcionan las, entre comillas, milongas en el mercado. Y sí, seguramente funcionará mejor, pero ahora mucho más lateral, porque ahora ya se está acercando a esa zona de techo en 420 euros, donde antes del coronavirus marcó un máximo.
Pero sí que es cierto que estamos viendo que ha recuperado gran parte de la caída, sin duda alguna.
Claro, si es que es eso, es que, ¿cómo van a dejar? Si el lujo, miren, no hay cosa más, no hay demanda más inelástica, es decir, que no cambia, que la del lujo. Yo estos meses estoy buscando áticos en Madrid y todo baja de precio menos los áticos en Madrid. Y claro, hablo con un inmobiliario y me dice, no, es que los áticos son una liga aparte. Pues claro, el lujo es liga aparte y los bolsos de Louis Vuitton lo mismo, una liga aparte. ¿Qué van a dejar de consumir bolsos de Louis Vuitton? Por Dios, por el coronavirus, hombre, no por otra cosa, por el coronavirus, anda ya.
Pues liga aparte para Louis Vuitton. Vamos a ver por qué más nos preguntan los oyentes. Vamos con un audio de WhatsApp, Alberto.
Buenas tardes, Marta. Enhorabuena por tu programa. A ver, mi pregunta es para don Alberto Iturralde. ¿Qué le parece entrar en ERZ? ERZ es, tiene el stick HTZ. Venga, muchas gracias.
Venga, la de alquileres de coches, Alberto, que además no es que haya estado muy bien últimamente la compañía, no ha estado muy fina.
Bueno, miren, a ver, miren lo que ha pasado, por ejemplo, con Deolio durante los últimos meses, ¿no? Nos dicen que va a valer cero, bueno, hay una serie de historias, y siempre hay quien se interesa. Siempre hay quien dice, hombre, pues aquí igual compramos, ¿no? Porque esto igual no quiebra, y esto igual entramos, igual tal. Vale, pues esto es como ir al casino. No sabemos lo que hay realmente en ERZ. Andan con muchos problemas de alquileres, que si van a cerrar, que si tal. Y usted se la quiere jugar. Yo no le puedo analizar esto. Es que no hay análisis de esto. No es que yo no se lo pueda analizar. Es que como no tenemos los datos que afectan ahora mismo al precio, porque si hubiera un dibujo de una figura, imagínese que la caída que ha tenido con el coronavirus, que ha caído como un puñal desde 21 dólares hasta, pues eso, marcar mínimos estos días atrás en 0,40, pues tiene una figura de vuelta de libro, al alza. Entonces le digo, hombre, pues sí, lo normal es que esto rebote algo y tal. Es que no tiene nada. De 21 a 0,40 en tres meses. Entonces, ¿analizar esto? No. Una moneda al aire. Si es que no hay otra. Y puede rebotar. Pero es que es como, mira, esto es como lo de Farmamar. El de antes nos llama dentro de seis meses y nos dice, oiga, usted decía que no había que comprar, es en 1,48 y ahora está en 5. ¿Qué? ¿Usted sigue pensando que no hay que comprar ERZ? Sí, sigo pensando que no hay que comprar ERZ, ni Farmamar, ni Celtia, ni ninguna de las que funciona mal, históricamente.
Venga, pues nos quedamos con eso. Ninguna de las que, pues, históricamente se comportan mal. Vamos con otro audio.
Hola, muy buenas. Tengo compradas Sanofi a 90 y quería que me aconsejase el analista qué hacer viendo los precios actuales. A ver cómo ve la compañía, si le ve recorrido o no. Un saludo.
Venga, Sanofi compradas a 90, Alberto.
Superlateral. Si es que hay un problema con estos valores, hay muchos valores en el mercado mundial que están superlaterales. Por ejemplo, Lufthansa, ¿no? Antes cuando hemos hablado de Lufthansa, es un vaivén, además, con una volatilidad enorme, con mucha diferencia de precio, que alguien piensa que es muy aprovechable, pero en el largo plazo es una tendencia lateral. Bueno, pues Sanofi también lo es, pero con mucha menos desplazamiento. Con lo cual, está en zona de máximos. La lógica o la probabilidad te dice que no hay que estar en esa zona 93 donde cotiza ahora. Tendría que superar con holgura zona de 100 para que igual quisiera hacer otro tramito al alza, y por ahora no asoma. Con lo cual, yo le recuerdo lo mismo, con Celtia, Farmamar, con Sanofi, con todas, probabilidades. Las probabilidades aquí son las de que te metas en un valor y te eches un amigo por una buena temporada. Pero no que te dé dinero, amigo.
Bueno, venga, pues esos amigos quizá no nos compensan tanto. Alberto, venga, vamos con otra.
Buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor Iturralde. Estoy pensando en entrar en dos valores. Uno de ellos es Meliá, con la situación actual que pueda poco a poco ir reactivándose los hoteles. Y otro de ellos es Bankinter, que bien si han caído igual, como el resto de los bancos, pienso que puede estar haciendo pronto un soporte y posiblemente una vuelta hacia arriba. Me gustaría que me indicase puntos de entrada, stop y objetivos, si cree conveniente que estos valores son apropiados para el momento actual. Y muchísimas gracias.
Venga, me encanta la llamada. Sí, en Meliá sí, pero es que en Meliá es un poco lo mismo. Yo a usted le digo que yo estaría en Meliá, pero y dentro de la semana usted sigue pensando que hay que estar en Meliá. Es decir, no. Si usted tiene una pequeña parte del capital, ya sé que usted no nos va a llamar para preguntarnos eso, pero alguien nos va a llamar seguro. Si usted tiene una pequeña parte de capital metido en Meliá, lo normal es que se produzca el fenómeno que usted ha descrito muy bien. Oye, es que hay un gran sentimiento negativo, pues hombre, han recogido títulos, o quizás han recogido títulos, que es lo más probable, pues quizás lo quieran rebotar y luego decirnos que las cosas del turismo no están tan mal y que los hoteles han tenido más ocupación de lo que esperábamos. Bueno, pues sí, es un planteamiento muy bueno, pero solamente se puede llevar al mercado de manera material y de manera efectiva con una pequeña parte del capital y con mucha paciencia. El caso de los bancos, no, pero no porque Bankinter no esté mal tirado. Es decir, está bien que a la hora de entrar en un sector delicado lo hagamos en el menos malo de los valores, que es Bankinter, pero mal por una razón, porque técnicamente tienen la sensación todos los bancos de que de aquí a unos meses van a recortar más. Y Bankinter también da esa sensación. Entonces, como ya ha rebotado en las últimas semanas, y lo ha hecho mucho, desde 3 euros hasta 4,90, pues no está en un momento, yo creo, que para entrar. Así como Melía, con paciencia, tranquilidad, probablemente sí. En Bankinter no.
Vale. Vale, venga, pues nos quedamos con esa referencia para los dos, para Melía y para Bankinter. Vamos con otra consulta.
Buenas tardes, chicos, desde Bilbao. Mi pregunta para Superitu es en referencia a Tiffany's. Si en teoría la va a comprar Louis Vuitton y va a la redundancia por $130, sería buena operación comprar la 121 que cotiza hoy. ¿Qué opina el maestro? Muchas gracias y mucha salud.
Venga, a ver.
Ahí va. A ver si encuentro Tiffany's por aquí. A ver, Tiffany and Company. Vamos a ver qué nos dice Tiffany and Company. Hombre, si realmente esa operación, yo no conozco ni los detalles de la operación ni nada por el estilo, pero si van a pagar $130, pues sí, sí, es lo que hay, pero no lo conozco, no te sé decir, es decir, me estás preguntando algo, te agradezco además de que confíes hasta tal punto, pero no te sé decir porque es que no conozco los extremos de esa operación, si lo conociera te diría, pero si es como tú dices, pues sí. ¿Por qué no?
Bueno, además, de todas formas, sí que ha habido un poco de tira y afloja, ¿eh? Porque durante el coronavirus, como Tiffany se había visto bastante mermada con ventas, etcétera, estaban renegociando. No sé en qué quedaron, de todas formas, esas renegociaciones en la operación. No sé si ha cambiado.
Ahora, me encanta saber que Louis Vuitton lo mismo dice, que no le compran los bolsos los chinos, que te le compra Tiffany. Es una maravilla.
Claro. O sea, bolsos no, pero diamantes sí.
Está en todas las salsas, Louis Vuitton. ¡Qué maravilla!
Venga, Alberto, a ver, nos quedan algo menos de 10 minutillos, así que ¿cómo lo ves? ¿Hablamos ya de los
sí,
recomendados?
Vamos a hablar. Venga, de dos cosas. Primero, vamos a resolver la duda de Chris y traer sobre Berkeley Energía. Uh-huh. Miren, hay un colectivo de valores, chicharros, pero esos chicharros que yo suelo definir como valores cuya relevancia bursátil es mayor que la relevancia que tienen dentro de su negocio, ¿vale? Es decir, mayor que la relevancia industrial. Por ejemplo, Inditex no podría ser un chicharro, porque Inditex tiene una relevancia industrial enorme a nivel mundial. Entonces, en la bolsa española, tú no ves a Amancio Ortega levantando la pierna día sí día también, como ves en Telefónica, ¿no? Es decir, tú no te imaginas a Amancio Ortega saliendo a decir, bueno, esta moda de este año va a ser terrible con el pinganillo puesto ahí, ¿no? No lo ves, ¿vale? Porque Amancio Ortega es un hombre decente a la hora de tener un valor en bolsa. Bien, bueno, pues hay muchos, en España hay muchos valores indecentes. ¿Qué son los valores indecentes? Esos que son más relevantes por su trayectoria, por su naturaleza bursátil que por su naturaleza empresarial. Y Berkeley es uno de ellos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con Berkeley? Que de repente un especulador ve esos gráficos, es un valor, les voy a describir lo que ha realizado este valor en los últimos años. A ver si lo consigo abrir. Es una caída enorme desde que sale a cotizar, es un valor que ha estado en el mercado alternativo bursátil durante mucho tiempo, no sé si sigue allí, me imagino que sí. Una caída muy fuerte desde niveles de 3 euros hasta llegar a marcar en los últimos años en dos ocasiones zonas de 0,09. Estamos hablando de una caída de más del 99%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos valores en grupo suelen realizar un tipo de movimiento muy característico, que es, una vez que han tenido una gran caída, realizan lo que se llama en análisis técnico suelo durmiente o posible suelo durmiente, que es un movimiento lateral durante muchísimo tiempo en el que hay poco a poco, cuando se comienza ese suelo o esa ha terminado ya de caer y se está moviendo lateral, hay muy baja volatilidad, muy bajo nerviosismo, nadie se interesa por el valor, y de repente sucede lo que está pasando en Berkeley. ¿Qué está pasando en Berkeley? Que de repente la volatilidad comienza a aumentar y el valor comienza una especie de movimiento alcista. No sabemos si lo comienza o lo ha terminado, pero bueno, lo está haciendo. Y ese movimiento alcista se ve acompañado por una subida enorme del volumen. Muy bien. Esto es típico de valores peligrosísimos, de los que no hay que tener nunca en cartera. Y no se preocupen que en 2 años me llaman, oiga, usted decía que Berkeley mal en 0,30, y ahora que está en 300.000, ¿qué piensa? Bueno, pues eso, lo mismo que con Farmamar. Es decir, estos valores son peligrosísimos, ¿por qué? Porque el aumento del volumen probablemente sea ficticio. Alguien dirá, no, es que se está comprando mucho porque yo conozco gente que compra y tal. Ya, pero yo les he explicado a ustedes muchas veces que generar volumen falso es muy fácil en la bolsa española. Yo puedo comprarme y venderme a mí mismo valores con 2 cuentas distintas de valores. Y eso se supone que son operaciones cruzadas reales. Sin embargo, no ha cambiado de manos el título.
Claro.
Con lo cual nunca sabemos cuál es el volumen real que hay detrás de un chicharro, porque además son estrategias que utilizan ellos, además de las ventanas de posiciones, con mucha recurrencia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en estos valores lo único que estás haciendo es echar otra moneda al aire, y que si tú especulas con estos valores, lo peor que te puede pasar es que te salga bien. Porque si te sale bien, tú vas a tener la sensación de que es posible. Y claro, tanto es posible, y estás en un casino, al final lo pierdes todo. Que es lo que yo les explico muchas veces cuando especulan con chicharros. Porque claro, una les va a salir muy bien, y eso es lo peor que les puede pasar, que les salga una bien. Porque ya la sensación y el recuerdo de que podemos sentirnos auténticos triunfadores, eso me ha pasado a mí muchas veces, nos lleva a cometer de nuevo el error inconsciente. Es decir, no sabemos que estamos cometiendo un error, pero seguimos especulando con Berkeley pensando que eso nos va a dar un beneficio. Bueno, pues pase lo que pase durante los próximos meses con Berkeley, que no les extrañe que esto lo quieran atizar un poquito para darle volatilidad más al alza, tengan cuidado, porque esos valores a la larga les van a dejar sin blanca. Y es el típico comportamiento de los chicharros españoles. Pónganse el gráfico de Berkeley, miren cómo cambia la volatilidad a mayor y vean cómo aumenta el volumen, probablemente de una manera ficticia. Mm. Bueno, ahora les voy a explicar, si me deja Marta, si me da permiso.
Nos quedan, Alberto, 3 minutos y medio, ¿vale?
Wow,
y te he dicho el tiempo exacto, así que no podemos
cambiar. Bueno, nada, fantástico. Les he traído varios valores.
Venga.
Hemos insistido durante los últimos meses en valores americanos. Uh-huh. Amazon, Tesla, cuando salía este señor más a decirnos que estaba fatal, pues nada, Tesla también se podía tener. Y Netflix. Miren los gráficos, porque siguen estando bien, sobre todo Netflix, que está apuntando a romper a la alza. Amazon también está muy bien. Tesla, pues bueno, seguirá bien un tiempo, pero con un poquito menos de velocidad. Y les he traído de Europa, Dorse está fenomenal. Está de nuevo cerca de zona de máximos. El stock tendría que estar en zonas de 145 euros, cotiza en 157. Y el objetivo alcista en 175. Bonovia, también del mercado alemán. También rompiendo nuevos máximos tras coronavirus, cotiza en 54,50. El stock en 52 y el objetivo alcista en 60. Y ASML Holding, que es un valor del mercado holandés. Este yo lo he traído en 100.000 ocasiones en consultorios de minuto de oro. Nada, el stock tiene que estar en 293 euros y el objetivo alcista en 360, cotiza en 322. ¿Me cortas, Marta?
No,
DSM con, Dinamarca, Suecia, Mauritania, espacio con, K-O-N. Otro valor del mercado holandés, que está rompiendo máximos, está fenomenal. El objetivo alcista de DSM Con, que está cotizando ahora mismo en 122 euros, es 132 euros. Y el stop tiene que estar en 117 euros. Voy a ver qué más tengo por aquí. En el zurrón tengo, os he comentado PayPal, venga, pero este ya lo hemos dicho. y... ¡Ah, L'Oréal, L'Oréal! Ah. Otra de las grandes, de las que siempre les he explicado a ustedes, que es súper alcista en el mercado francés. Vuelve a marcar nuevos máximos, lo comentaba ya hace unos meses, está fenomenal. Tranquila, a su ritmo, porque es muy tranquila, pero L'Oréal vuelve a marcar nuevos máximos, otro de los valores que se puede tener en cartera. Les traigo cosas muy... Bueno, salvo lo del Nasdaq que hemos contado, Tesla y todo esto, que es un poquito drogadura. Todo lo demás es muy estable.
Vale.
Anden en estos valores, mejor que en los otros.
Venga, vamos a hacer repaso. En Estados Unidos tenemos Netflix, Amazon, Tesla. En Europa tenemos Deutsche Börse, Vonovia, ASML Holdings. Tenemos DSM con K, PayPal, L'Oréal. Bueno, PayPal la tenemos en Estados Unidos,
sí, pero
voy a mencionarla de nuevo. Venga, perfecto. Pues, Alberto, nos despedimos ya, porque ya nos quedan unos segundillos apenas de consultorio. Así que muchísimas gracias, como siempre, sobre todo por estas recomendaciones de oro y por todo el tiempo, por estos 60 minutos de consultorio y de ayuda a los oyentes incansable.
Muy bien.
Un abrazo, Alberto. Hasta luego, Alberto. Un abrazo. Y nosotros seguimos mañana con más Mercado Abierto a partir de las 3:30 de la tarde con todo el equipo, con Alberto Coca siempre a los mandos, con Marta Vilar, con Federica Ananía, con Lucía Martín, que todavía la tenemos teletrabajando, y también con la ayuda de Sara. Muchas gracias.